Sports Inside, el podcast de la industria del deporte.
Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Sports Insight, un podcast de Tu Playbook producido por NSN y con el apoyo de Stagefront, el líder global en venta de entradas para eventos, hospitality y asociaciones estratégicas para espectáculos. En stagefront.com podrás comprobar cómo pueden ayudarte a hacer crecer tus eventos. Stagefront.com. Os dejamos el link de Stagefront en las notas del capítulo. Un capítulo que vamos a compartir, como siempre, con el director fundador de Tu Playbook, Marc Menchen. Hola, Marc, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y con el periodista del periódico, Marcos López. Hola, Marcos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas
a los dos. Hoy, Marc, ¿sabes qué ha pasado? Marcos, tenía que venir, Marc, pero...
Lo sé.
Pero, claro, ayer estuvo todo el día de parranda
con
el foro The Woman, que fue un éxito en la antigua fábrica Estrella Damm, ahora nos lo explica.
Claro.
Y claro, mails acumulados, llamadas por hacer, la ITV por pasar, niños de esta tarde, ¿qué tal?
La ITV por pasar.
Claro. Entonces, ha tenido que quedarse en la base y nos explicará pues todo lo que pasó ayer y toda la actualidad del mundo del negocio y del deporte desde la redacción de Tu Playbook, que también está
lógico bien, ¿no? Lógico,
porque ayer, Marc, se confirma que fue un éxito.
Sí, la verdad que casi 150 personas se pasaron por la antigua fábrica Damm y la verdad que muy contentos, pues el foco era que no fuera un evento reivindicativo desde un punto de vista social, en el sentido de que eso no pareciera que reivindicábamos únicamente que la mujer sí o sí tenga presencia en puestos de dirección, sino que era reivindicar un poco ya que el deporte femenino hoy ya es negocio, ¿no? Y hoy una marca o cualquier proveedor ya puede generar negocio apostando por el deporte femenino. Y tuvimos casos de todo, porque vino desde Dazón hasta la WNBA, también tuvimos marcas como Iberdrola, CaixaBank, MediaPro, Bimbo, Hyundai, explicando, oye, cómo ellos utilizaban el deporte femenino para alcanzar sus objetivos. O sea que, bien, contentos. Y aparte del feedback, la verdad que fue muy, muy positivo. Y ya pues a pensar en la segunda edición del año que viene.
Me consta porque hubo representantes de NSN. Yo no pude ir porque tenía otros frentes abiertos, pero hubo representantes de NSN en la antigua fábrica Estrella Damm. Bueno, estuvieron Aitor y Arnau grabando contenido, haciendo fotos y vídeos para Tu Playbook. Y luego hubo una representante comercial de NSN haciendo networking, que claro, es una de las claves, ¿no?, de este tipo de eventos, Marc, el networking que se genera y los contactos que puedes realizar, ¿no?
Sí, de hecho, casi que pesa mucho en que la gente venga o no venga. Al final de la que vas a escuchar y aprender de los casos de éxito que allí se hablan, pero oye, también vas para aprovechar y conocer a gente, intentar cerrar acuerdos y que te conozca más gente, y es de lo que se trata, oye, de que todo el mundo pueda hacer negocio.
Atención, siguiente cita de Tu Playbook, también en la antigua fábrica Estrella Damm.
También volvemos sí, nosotros de momento todo lo que sea en Barcelona, con Estrella Damm es un gusto,
bueno,
es un gusto trabajar.
De hecho, déjame decir que nosotros también, porque mira, se ha hecho público hoy además, el 4 de abril vamos a presentar un libro que hemos hecho desde NSN, con Marcos también colaborando, un libro de Bojan Kerkic, el libro de Bojan Kerkic, Controlar lo incontrolable, en catalán y en castellano, y se presenta el 4 de abril en la antigua fábrica Estrella Damm. Allí estaremos también,
evidentemente,
para tomar una cerveza y escuchar a Bojan y a Marcos.
Que se presta mucho a hacer eventos chulos. Y estuvimos allá con el de deporte femenino, Pro Women Sports, y ahora volveremos a la carga con el de tecnología y deporte, que este ya sí que alcanza la tercera edición, sí. Pro Sports Tech, que este lo hacemos con la mano de Indescat y del Ayuntamiento de Barcelona a través del Barcelona Sports Hub. Y ahí hemos empezado ya con el programa. Este año sí que vamos a centrar en inteligencia artificial y en cómo la inteligencia artificial en el deporte puede ayudar. Y la verdad que con ganas. Ahí es verdad que es más entretenido también, en el sentido de que son dos días, tienes los concursos de startups, que también nos permite mucho generar ese networking, ¿no? Porque al final, oye, mientras está el concurso de startups, pues hay gente que sale fuera y hace sus negocios. O sea, que contentos. La verdad que la idea de verticalizar eventos ha funcionado muy bien.
Perfecto. 8 o 9 de mayo en Barcelona, Antigua Fábrica Estrella Damm. Más información en tu playbook. Y si podemos, pues ya tendréis el link en las notas del capítulo. Si no hoy, pues en los próximos días. Por cierto, hablando de inteligencia artificial, luego os explico una noticia de inteligencia artificial y fútbol.
Sí.
Realmente alucinante, ¿eh? Y además he hecho un experimento.
Ay, ay, ay.
Luego os lo
ay,
comparto.
Ay, ay, ay.
Porque hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y fútbol. Vamos a hablar de la famosa ley del fútbol inglés, que ya tenemos muchos más detalles. Vamos a hablar de la Bundesliga, del pollo de la Federación Española, de un ranking de estos que tiene Marcos
de jugadores mejor pagados. Y entrenadores.
Bueno, tenemos un poquito de todo. Y tenemos un correo electrónico a vuestra disposición, podcast@tuplaybook.com, y un podcast versión reducida que podéis escuchar de lunes a jueves con la redacción de Tu Playbook en este mismo feed, Breaking News, noticias del mundo del deporte en un par de minutos cada mañana en vuestro podcast. Y atención, tenemos un correo electrónico esta semana para comentar. Nos ha escrito Roberto Vegas y dice: hola, me gustaría recomendaros el documental de baloncesto Braid o Brate. No sé si es Braid o Brate. Se escribe Brate, no sé si es en inglés. Que explica la historia de Zanan Musa, aquella joven estrella que quería rivalizar en precocidad y talento con Doncic, pero que fracasó en la NBA. El documental narra su resurrección en el Breogán y un golpe recibido en un partido que hizo peligrar su vida. Es actual jugador del Real Madrid, que realmente es muy, muy bueno. La ACB está haciendo habitualmente documentales que publican gratis en YouTube. Además de este de Musa, recuerdo uno de Felipe Reyes. Pues nada, hice muchas gracias por el podcast. Pues
anotado.
Gracias a ti, Roberto, por las recomendaciones. Yo lo he visto así en diagonal y la verdad es que tiene buena pinta. Son documentales sencillitos, pero que te explican la vida con mucho archivo, claro. Y te explican la vida de este jugador en concreto. Dejaremos el link en las notas del capítulo. Y animo a todo el mundo a que nos recomiende documentales. Claro que sí. Y luego escuchamos a Pau con su recomendación de hoy. Bueno, en el último capítulo preguntábamos por la ATP y la WTA que se podrían fusionar en el futuro. ¿Qué os parece? Un 72% dicen que bien, evolución natural, y un 27%, 28%, mal, mejor como ahora. Por lo tanto, a favor de esta evolución. ¿Y qué preguntamos, señores? Hoy, ¿qué encuesta lanzamos? Va, Marc.
Nos vamos al fútbol alemán o al fútbol inglés.
Alemán, ¿no?
Vamos al fútbol alemán, venga.
Alemán.
A ver, luego comentaremos más en detalle el informe que han presentado de yo lo haría. No, pues lo van a escuchar. La gente, Raúl, ¿puedes contestar antes de escuchar el podcast? ¿O saber la encuesta antes de darle al play?
Podrían, en Spotify podrían, haciendo scroll, pueden ver la encuesta. Pero bueno, da igual, es indiferente, ¿no?
Vale, vamos a plantearles un reto. Luego diremos la facturación del fútbol alemán el año pasado. Pero yo les preguntaría si creen que el fútbol alemán superará los 5.500 millones de facturación en la temporada 23-24.
Y esto no se sabe todavía, ¿eh?
No, porque tenemos el cierre de la 22-23 y ahora está la temporada en marcha.
5.500 de facturación. Vale.
Sí.
Y bueno, luego decimos cuánto han facturado en la 22-23.
Exacto.
Y lo comparamos también con la Premier y con la española, y así hay referencia. Vale, pues ahora enseguida vamos a hablar de esto y también del fútbol inglés y de otras cosas, pero antes vamos a conectar con la redacción de Tu Playbook con Patricia López y Cristian García. Nos ponemos al día, venga. De hecho, van a empezar hablando del fútbol alemán. Adelante.
Arrancamos, lo hacemos con el fútbol alemán, que vuelve a beneficios. Los clubes ganan 42 millones tras crecer un 17% en la temporada 22-23.
Los equipos de primera y segunda división alemana superaron por primera vez los 5.000 millones de euros en ingresos, con récord en matchday y comercial. Por la parte del gasto, los salarios deportivos crecieron casi un 8% hasta rozar los 1.900 millones.
Con la Bundesliga, que seguimos porque renueva el patrocinio de Amazon y lo eleva a proveedor de inteligencia artificial generativa.
El gigante tecnológico entró como proveedor oficial de tecnología en 2020 y ahora ha renovado su contrato de forma multianual. El acuerdo también incluye la segunda división y nuevos servicios tecnológicos.
El Godó ultima la renovación de Movistar Plus y culmina una inversión de 5 millones en el torneo.
Además, se han sumado más sponsors: EY, que se incorpora como patrocinador del sector de servicios profesionales, la crema Flovoprofen y el portal de resultados a tiempo real BV Scores, que firma por 3 temporadas.
Oisho firma como patrocinador de la Federación natación de montaña y escalada y se alía con Wikiloc.
La marca de ropa deportiva y de lifestyle tendrá un perfil propio en la plataforma de rutas de senderismo, vinculado a su propia app de entrenamientos. Además, como parte de su alianza con la FEDME, la enseña del grupo Inditex creará y dará nombre a una nueva liga de senderismo.
Y cerramos con la marca de bicis Guava, que factura 300.000 euros en su primer año y abre ronda de financiación.
El fabricante de bicis de gravel, apoyado por el vehículo inversor de Never Say Never y el exfutbolista Bojan Krkić, cerró su primer año de nacimiento alcanzando el centenar de bicicletas comercializadas. Ahora busca capital para acelerar su estrategia de marketing y comunicación.
Pues gracias, Patricia, gracias, Cristian. Bueno, ya tenemos la cifra del fútbol alemán, pero bueno, refréscala, Marc, amplía un poco los datos de los números de la Bundesliga, que han sido buenos o muy buenos en la 22-23.
Son buenos por dos motivos. Uno, facturación récord de 5.240 millones prácticamente en la 22-23, que es un 17% más, pero además es verdad que no solo es que el beneficio agregado de los clubes sube, sino que además son más los equipos que vuelven a beneficios. Al final es un poco el indicador que te da a entender que, oye, que ya poco a poco estás volviendo a World Reading, ¿no? O sea, son 12 en primera división, 12 de 18 que cerraron en beneficios, cuando un año antes habían sido solo 8, y en segunda división también había una mejora del número de equipos que vuelven a ganar dinero. Por lo tanto, fútbol alemán sostenible. A mí hay datos que me abruman, y es la bestialidad que facturan en general. O sea, pensemos que merchandising son 283 millones de euros, es 100 millones más prácticamente que el fútbol español por merchandising, una bestialidad. Y en publicidad y patrocinio, 1.300 millones, que también es una bestialidad. Pues si de aquí en España quitáramos a Barça y Madrid, pues que son 300 millones más prácticamente que el fútbol español. Que al final lo que te demuestran esos datos es que tiene una fortaleza a nivel local, que en cierto modo es un lastre para adaptarse a la nueva realidad global del fútbol, ¿no? Que lo que hemos visto es esa tirante y esa dificultad para poder adaptarse a esos tiempos, o para ser un poquito más ambiciosos a nivel internacional sin que lo local se te moleste.
A mí me parece que es, no sé si estás de acuerdo, pero me parece que junto a la Premier es la mejor liga. La liga mejor estructurada, la liga donde a nivel de precios de los aficionados, a nivel de lo que genera en Match Day, creo que es espectacular lo que está generando esta liga, y que es capaz de sobrevivir a la jerarquía casi dictatorial que ha imprimido el Bayern. Curiosamente, el Bayern lo va a perder este año, porque iba a ganar el Bayern su duodécima liga consecutiva. O sea, estamos hablando de un equipo que aplasta por potencial, por historia, por jugadores, por economía, y ha aparecido el Bayern Leverkusen de Xavi Alonso, dirigido por un español a nivel de CEO, y creo que eso habla muy bien de la salud económica y de la salud del negocio de lo que es el fútbol alemán, al menos en mi opinión.
Y a nivel global, Marc, ¿qué mueve la Liga Española en la 22-23? ¿Qué mueve la Liga Inglesa en la 22-23 comparado con la alemana?
Pues mira, el fútbol español era 5.000 millones aprox, que eso lo comentamos hace...
Sí, dos o tres podcasts.
Sí, yo creo que era un poco la ambición de la liga, era esa, la de volver a superar los 5.000, y eso se consiguió. Es verdad que todavía un poco marcado por las palancas del Barça y sobre todo con un mix de ingresos muy distinto. O sea, igual que el fútbol alemán está muy apalancado en la parte comercial y los aficionados, en el caso de la Liga Española es uno, tú tienes el peso de Barça y Madrid, que al final te dan mucho de negocio comercial, pero sobre todo tienes mucha más televisión y mucha más plusvalía por traspasos. Y los ingleses están en más de 6.000 millones desde hace tiempo ya, y ahí siguen, ahí sí que no hay color en el...
Vale, o sea que los ingleses están destacados, y luego Bundesliga y la Liga están ahí.
Siempre están ahí con un mix de ingresos muy distinto. Pero es verdad que están muy parejos, y es verdad que con una dependencia. O sea, en Alemania solo tienes al Bayern como grande destacado. Aquí en España tienes a Barça y Madrid. Es verdad que si quitas a Barça, Madrid y Bayern de la ecuación y dejas al resto, digamos que el tamaño de los clubes alemanes en muchos casos es mayor que el de los clubes españoles.
Claro. Y la Bundesliga, que no tiene tanta proyección internacional, correcto, trabaja muy bien, como siempre ha dicho Marc, el mercado local.
Sí. Son los mejores ahí con la Premier. Son los mejores porque además el grado de fidelidad de los aficionados, el grado de asistencia, estamos en 98-99%, los estadios están llenos, horarios adecuados, precios correctos, aficiones extraordinarias, da igual, piensa en el Bayern, piensa en el Dortmund, en el famoso muro del Dortmund, piensa en el Leverkusen ahora, en el Eintracht de Frankfurt. Estamos hablando de una conexión y de una cohesión en lo que es el mensaje futbolístico con el mensaje económico. Y es verdad que le falta cruzar las fronteras, pero bueno, por ejemplo, ahora el mejor equipo de Europa ahora mismo es el Leverkusen. Es el único equipo que no ha perdido ni un solo partido oficial.
Bueno, y la Bundesliga tiene dos equipos en cuartos, Bayern y Dortmund.
Y Dortmund, exacto.
Que no está nada mal, porque Italia se ha quedado sin...
Italia pasa de tener tres que tenía la pasada temporada... Se ha quedado sin equipos. La pasada temporada el Inter es subcampeón de Europa y hay una semifinal...
Inter-Milan.
Y ahora tiene cero equipos. Es verdad que tiene cuatro en la Europa League, pero estamos hablando que el fútbol alemán, insisto... capaz de sobrevivir a lo que es el Bayern, porque el Bayern te devora. El Bayern al Dortmund, cuando el Dortmund como equipo empieza a crecer, le atrae jugadores, no es la palabra adecuada, roba. Le ficha jugadores...
Le roba. Sí, sí. Le ficha, pagando, pero le roba.
Exactamente. Le ficha jugadores y ahora va a ser interesante porque el Bayern ya, por ejemplo, ha hecho muchos cambios a nivel de gestión, tanto de dirección deportiva, de dirección económica y de dirección comercial, como... se recupera el Bayern a lo que va a suponer que el Leverkusen le quite la Bundesliga.
Yo creo que es muy sano para la Bundesliga que pase.
Sí, sí, es fundamental y sobre todo es sano de que sea un proyecto sostenible en lo económico, sea un proyecto valiente, porque ahora es muy fácil elogiar a Xavi Alonso, pero se la jugó el Leverkusen. Estaba fichando a un entrenador que solo había entrenado al filial de la Real Sociedad, al Sanse, y creo que eso... Y ahora... ¿Qué es Xavi Alonso? Pues uno de los entrenadores de referencia del fútbol europeo, que lo quiere el Bayern, que es lo que puede pasar, lo quiere el Liverpool y lo quiere el United, y vamos a ver lo que ocurre.
Bueno, del fútbol alemán al fútbol inglés, Marc, porque ya tenemos más detalles, ¿no?, de la ley inglesa que va, digamos, a vigilar el fútbol inglés, ¿no? La Premier.
The Football Governance Bill, que le llaman ellos.
¿Cómo le llaman? ¿Cómo?
A ver, ¿de fútbol? Football Governance Bill. Okay. La ley de gobernanza del fútbol.
Muy bien.
Que todavía no ha dado mucho más detalle, más allá de tres elementos clave. Para mí hay uno que es que introducen la obligatoriedad de tener una licencia para poder competir en toda la pirámide profesional del fútbol inglés, que es a través de eso con lo que blindan el veto a la Superliga. O sea, no sé cómo lo harán, pero digamos que tendrás que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Y uno será el no poder competir en competiciones cerradas o whatever, pero explícitamente en la proposición de ley hablan de la Superliga y el veto a la misma. También de respeto al fan, y entiendo que introducirán mecanismos para blindar que los cambios en los nombres, insignias y colores de los clubes pues no sean tan sencillos y que no se puedan hacer en contra de los deseos de los fans, y eso... es literal lo que dice la norma.
Esto es muy importante, Marc, es muy importante, porque las grandes revoluciones que han vivido los clubes es con cambios de escudo, con cambios de nombres y eso, y incluso de colores de las camisetas.
Exacto, no, y que insiste mucho en eso. De hecho, a los propietarios y a los accionistas se les hará un doble examen para confirmar que son aptos para ser propietarios de un club o dirigir un club, porque hasta ahora solo era una comisión de dirigentes de clubes de la Premier los que decidían sobre estas cuestiones. Una cosa que en España, por ejemplo, no existe. En España el único poder de veto lo tiene el CSD, y lo único que mira el CSD en el caso de una compra-venta de un club en España es que el dinero no proceda de actividades ilícitas. Pero bueno, refuerzan por ahí un poco el control sobre los clubes para evitar quiebras y hace referencia a algunos casos como el Bari. Y después se habla, no da pistas sobre cómo va a ser el control económico que va a imponer a los clubes. Sí que la prensa inglesa habla de que se trasladará la normativa de UEFA a todo el fútbol inglés, es decir, limitar al 70% de los ingresos el gasto en plantilla deportiva, con multas económicas de hasta un 10% de la facturación total de los clubes en caso de incumplimiento. Esto queda mucho, porque esto es la propuesta del gobierno que ahora tiene que entrar en el Parlamento británico y debatirse. O sea que todavía lo de la Premier League y la English Football League todavía tienen margen para intentar influir en la tramitación parlamentaria. La ley también permitirá al gobierno o al regulador independiente, que se supone que va a ser independiente tanto del gobierno como de los clubes, también tendrá el poder de forzar un acuerdo entre la Premier y la EFL para que alcance un acuerdo económico, pues ya sabéis que hay una parte de los ingresos audiovisuales de la Premier que va al resto del fútbol, al fútbol inglés, que es como un convenio que se tiene que ir renovando, un poco como la liga con la federación. Pues en caso de desacuerdo, este organismo tendrá la potestad de imponer barra forzar el acuerdo.
Ajá, bueno. Pues nada, van avanzando los ingleses y vamos a ver cómo esto cambia o matiza un poco, sí, los comportamientos de los clubes ingleses, que a diferencia de lo que hablábamos antes de la Bundesliga, pues no paran de perder dinero. También lo comentábamos hace 3 o 4 capítulos.
Sí, sí. No, y además aquí lo importante, como decía antes Marc, es que de verdad quieren poner al fan en el centro del escenario. Porque eso siempre se dice en todos los deportes y en todas las industrias deportivas, pero luego a la hora de la verdad el fan, o el socio, para ser más exacto, o el abonado, como lo queramos llamar, no tiene tanta capacidad de decisión como al menos con esta ley intentan que tenga en el fútbol inglés.
Bueno, perfecto. Venga, del fútbol inglés, que por cierto, lo del City y el Chelsea tenemos que esperar un poco, ¿no?
Habrá que esperar un poco.
Porque están ahí siendo investigados por el fair play y, como y ha ocurrido, pueden ser sancionados.
Evidentemente, como ha ocurrido con el Everton, como ha ocurrido con el Nottingham.
Ya lo comentaremos.
Exactamente.
Cuando toque. De Inglaterra a España. De España, básicamente, para comentar el pollaco de la Federación Española. ¿Y esto cómo, esto es cómo se arregla esto?
Bueno, esto
se arrompa, Marcos.
A ver, esto se arregla de cambiando la estructura federativa. Es decir, han cambiado los presidentes. Villar, durante 25 años. Rubiales ha estado 5, del 2018 al 2023. Y el sistema clientelar, que da el poder de la elección al presidente a un grupo muy reducido de presidentes de federaciones territoriales, de árbitros, de jugadores, incluso de fútbol sala, eso está caduco y agotado y está corrupto. O sea, vamos a ver ahora lo que determina la jueza, pero lo que es evidente es que está corrupto. Entró, como bien sabéis, y si no hago un rápido resumen, la UCO, la Unidad de Delitos Financieros de la Guardia Civil, en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, y están investigando los contratos. Están investigando los contratos firmados por la Federación en el lustro Rubiales. Esos contratos incluyen, evidentemente, la Supercopa de España Arabia, recordáis, firmado con la intermediación de Cosmos, la empresa de Gerard Piqué, que provocó que la Supercopa se disputara en formato de Final Four en Arabia Saudí desde el 2020, y eso generó 40 millones de euros al año. Es un contrato, si no recuerdo mal, Marc, que está ampliado hasta el 2029, debido a la pandemia, que se tuvo que jugar en la Cartuja. También se están investigando los contratos por los cuales la Federación designa a la Cartuja como la sede oficial de la selección española, con la disputa durante 5 años de la Copa del Rey y los partidos importantes de la selección española, tanto masculina como femenina. Y todo está orientado hacia la gestión de Rubiales, una gestión polémica desde el primer momento, enfrentado a la Liga, enfrentado a Tebas, tan polémica que en el primer mes, y hago historia, él llega en mayo del 2018 y en junio del 2018 destituye a Lopetegui 72 horas antes de empezar un Mundial, algo nunca visto, y esa gestión empieza así y acaba con el beso no consentido a Jenny Hermoso, que provoca muy a su pesar, porque él no se quería ir, evidentemente, como dejó bien dicho ante la Asamblea de la Federación, su dimisión. La situación es muy difícil, muy delicada, porque en juego está también el Mundial. España tiene que organizar el Mundial 2030,
claro.
Con Marruecos y con Portugal.
Pero bueno, ahora tiene que haber elecciones, ¿no?
De momento no hay.
¿Ah, no?
No, de momento no hay, porque ayer, precisamente el miércoles, el día en que entra la UCO, la Guardia Civil en los despachos, era cuando Rocha tenía que presentar oficialmente el programa de las fechas electorales. Y ahora,
¿porque Rocha se quería presentar?
Sí, Rocha no lo ha dicho oficialmente, es un presidente invisible, o sea, pero para entender lo que es la Federación Española, Rubiales se va, insisto muy a su pesar, acorralado y forzado por todo lo que había generado en el Mundial Femenino, y había 6 vicepresidentes y el 5 se van y él elige a dedo a Pedro Rocha. Y ahora, por lo tanto, la federación...
Y aparte, desde dentro es mucho más fácil conseguir la reelección porque tienes todos los resortes activados, porque como el proceso es sucio...
Sí, el proceso es muy sucio en el sentido de que no es un proceso abierto, transparente y democrático, sino que es lo que llamaba en su momento Pablo Porta la familia del fútbol.
Tener el voto de los árbitros, el voto de no sé qué, el voto de no sé cuánto,
efectivamente.
Los clubs por aquí, los clubs por allá.
Es una asamblea de 140 personas. De hecho, en la última reelección, en el 2020, hablo de memoria, en el 2020, él entra en el 2018. Al comprobar que no tiene oposición, en el 2020 Rubiales adelanta las elecciones. Las adelanta de tal manera que la única posibilidad de presentarse era la de Iker Casillas. ¿Recordáis que barajó la posibilidad de presentarse? No se presentó, candidato único, ganó con 95 votos, creo que eran de 140. O sea, por lo tanto, él tenía el poder absoluto en lo económico, en lo deportivo, y justo cuando había alcanzado la cima, porque la España de Luis de la Fuente había ganado la Nations League el verano pasado y la España de Jorge Vilda había ganado el Mundial, o sea, con dos selecciones suyas muy personales en la designación de los entrenadores, de la Fuente sustituye a Luis Enrique, Vilda lo mantiene en el cargo pese al motín de las jugadoras y es campeón de la Nations League y campeón del mundo, campeones del mundo las jugadoras. En ese momento él pierde la cabeza, hace lo que hace, ya lo sabéis todos, el beso no consentido a Jenny Hermoso, los gestos...
Bueno, y te diré una cosa, gracias a eso...
Efectivamente.
Pues luego se ha podido...
Efectivamente, gracias a eso...
Se está pudiendo destapar todo
destapar,
lo que...
Ni más ni menos.
Lo que ocultaba, ¿no?
Esta es la situación actual de la Federación Española, que cuando se va a Villar en el 2018 está la Operación Soule, con corrupción, malversación de fondos, que estuvo en la cárcel, en prisión preventiva, en su momento Villar, llega Rubiales y a Rubiales hay una orden de detención sobre él para que cuando llegue a España se supone que será detenido porque está en la República Dominicana.
Ah, bueno, muy bien.
Todo muy sencillo.
¿Algo que decir, Marc?
No, que sorprende que haya tardado tanto todo esto.
Ya. Sí, sí, es verdad. Es verdad porque se veía venir. Sí, sí.
No, bueno, y que el ruido siempre había estado. O sea, ahora que de repente pueda salir todo. O sea, yo creo que los tiempos nunca son casuales en estos casos. Casualidad que era ayer el día que se tienen que convocar las elecciones.
Exacto.
En la presidencia de la federación.
Sí, sí, casualidad. Oye,
y el problema va a ser, cerrar, el problema va a ser que por disputas intestinas internas de control de la federación. Hay una candidatura ahí, Mundial 2030, que cuidado que a Pizza no se le...
Sí.
No se moleste y nos acabe dejando fuera de todo.
Ahí tiene que intervenir el gobierno porque es una situación no solo de reputacional, sino estamos hablando de unas inversiones económicas terribles. Organizar un mundial, ¿sabes lo que eso representa para un país? En este caso sería para 3 países, Marruecos, España y Portugal. Y el gobierno ya ha sido taxativo y ha dicho que es que la federación entendida como tal lleva a Pablo Porta, Villar, José Luis Roca antes también, sois muy jóvenes, igual no os acordáis de aquel presidente.
Pedrusquito,
que le llamaba a José María García, y ahora Rubiales. Es decir, cuando ya se perpetúa los problemas en la gestión de tanto tiempo y durante tantos y tantos años, es que eso está mal hecho y que toca realmente reformar, regenerar. Y siempre se decía que Rubiales iba a abrir las ventanas de la federación. Pues mira, las ventanas siguen cerradas y siguen oliendo a podrido como hace tantos y tantos años.
Bueno. Oye, por cierto, Marc, ¿viste el partido del Atlético Barça el otro día, Metropolitano?
Sí. Hombre.
W también en el Metropolitano. No muy bien.
No estaba tan
bien encajada. Porque debe ser muy difícil a nivel de realización televisiva.
Esto lo da con un club y es que no tiene que ser fácil. Cuando ya tienes el estadio hecho.
Claro.
Pero así, pues así decirlo, es muy complicado. Pues fíjate que el Barça lo ha hecho aprovechando la distancia entre la pista de atletismo y el terreno de juego para hacer el efecto óptico
de la W, sí.
De la W, pero por ejemplo, si tú miras el Bernabéu, es que es imposible que lo puedan.
No. Y es raro que habiéndolo hecho la obra que han hecho, que no lo hayan contemplado.
En el campo del City, en el Etihad, sí.
Vamos
que
a ver el nuevo Camp Nou si lo hacen.
Es que me pregunto cuál es el. Y lo digo honestamente, me pregunto cuál es el valor. Más allá de que pueda ser más chula la.
Puedes cobrar más caro, ¿no? Quizá.
Y una marca va a querer pagar más porque el anuncio sea más grande, si ya se ve.
Bueno, y aparte, las marcas que se anuncian, muchas ya son. Nadie se anuncia solo en la W Televisión.
Exactamente.
La mayoría son patrocinadores.
Un club como el Atlético que sí que la vende a marcas que no son patrocinadoras, puede tener sentido, porque la estás comercializando como publicidad, pero Barça Madrid, que la reservan exclusivamente a sus patrocinadores, tampoco le veo.
Bueno,
sentido. Más allá de que entraremos a debatir de hasta qué punto puede despistar a un jugador.
No, hombre, yo creo que no. Puedes pistar al espectador, que a veces estás mirando
más pendiente del escenario,
más el anuncio que no el partido. Bueno,
eso sí.
A ver, el ranking este que tenías a medias, y os hablo de la inteligencia artificial.
Vale, muy rápido. El ranking es habitual, lo hace el diario francés L'Equipe, y habrá, son estimaciones, evidentemente, porque ya es difícil saber el salario de un jugador, imagínate, de toda la liga francesa o de las grandes ligas europeas. En la liga francesa, evidentemente, el que más cobra, lo vais a acertar.
Mbappé.
¿Al mes?
¿Al mes?
En bruto.
¿Al mes en bruto? A ver, al mes en bruto aquí hay que dividir entre 12...
Este cobra 100, ¿no?
100, entre 12... 200, no sé...
18. No, perdón, más.
15 brutos al mes.
No,
6. Más, 6. 86.
No, no. 6,
no.
6 brutos al mes.
Dame, no. Sí, tampoco.
No puede ser.
Sí, sí. 6 brutos al mes, dice el equipo.
6 por 12, 72. 72 brutos al año.
Sí, pero luego. Pero,
bueno, no, 36 limpios, no está mal, ¿eh?
Pero luego tienes los bonos.
Bueno, sí, claro.
Tiene que cobrar 100 millones, algo así.
Bueno, pero contando bonus.
Pero tienes bonus, prima de fidelidad y todo esto. O sea, esto es, entre comillas, salario deportivo. Lo curioso y lo nada noticiable es que los 10 primeros jugadores mejor pagados de la liga francesa, los 10 pertenecen al PSG.
Se podía saber.
Eso es evidente. Pero para que entendáis la dimensión de lo que cobra Mbappé, Dembélé, que es el segundo, cobra al mes bruto 1,1.
Seis veces menos.
Sí. Hostia. Marquinhos, que es el segundo, el tercero, 1,1. Lucas Hernández, 1,1. Skriniar, que era el jugador del Inter que firmó libre este pasado verano, por lo tanto, prima de fichaje al margen, 1,1. Es decir, entre Donnarumma, 849.000 euros brutos. O sea, Dembélé, Marquinhos, Hernández, Skriniar y Donnarumma cobran menos
juntos que Mbappé.
Bueno,
vale.
Vamos a la Liga Española, que aquí...
Sí, el equipo también ha publicado ranking de la Liga Española.
Sí, bueno, de los entrenadores también es... De los entrenadores de la Liga Francesa, evidentemente el que más cobra...
Luis Enrique, ¿no?
Luis Enrique, 923.000 euros
al mes.
Bien, sí. Vale. El segundo es Hütter, del Mónaco, con 250.000.
Vale, bien.
Vale, eso no es interesante. Bueno. La Liga Española. Para mí es la sorpresa, según este baremo que ha hecho público hoy el equipo. El jugador que más cobra...
No. ¿De la Liga Española?
Sí, no lo vais a adivinar, creo.
Sí, espérate, nos está poniendo a prueba, ¿eh? No. Esa no tiene que ser ni del Madrid ni del Barça.
Frenkie de Jong.
No, es, no, es del Madrid, va a ser exactos, según este ranking.
Pues tiene que ser Toni
Kroos.
No, Álava.
Álava, vale. Claro.
Bueno, pues entonces ahí le está metiendo la prima de fichaje por venir gratis, entonces.
Bueno, 1,88 millones de euros al mes brutos. El segundo, Lewandowski, 1,87. El tercero, Vinicius, 1,67.
Claro, aquí tampoco, igual no cuentan diferido.
No, claro.
Porque Frenkie de Jong...
Claro, no. Y Lewandowski con todo lo que esto también.
Claro.
Gundogan, 1,67. Lo mismo que Bellingham.
Bruto al mes.
Al mes. Y Vinicius. Y el quinto y último sería Oblak con 1,67.
Muy bien.
Oblak cobra más que Griezmann.
Sí.
¿Hay más ligas?
No, hay entrenadores que os interesa más.
de España.
Ya sabemos por dónde va.
¿Qué más cobra? Xavi o Ancelotti, claro.
No.
Xavi, seguro.
No. Simeone, claro. Ah, no,
Simeone. Simeone, 2,83 millones de euros al mes brutos. Ancelotti, que yo he alucinado con esta cifra, 910.000 euros.
Bueno.
Y Xavi, 320.000 euros.
Bueno.
Brutos.
No sé qué decirte, ¿eh? No sé. No sé si está muy actualizado.
Bueno, no lo sé. Evidentemente en Inglaterra Guardiola 1,94.
A 320.000 euros brutos te vas a 4 millones brutos al año. No puede ser, hombre.
Bueno. Vale.
Yo creo que ahí se han dejado... Igual era antes de renovar o...
Guardiola 1,94, Klopp 1,46 y Pochettino en el Chelsea 1,01.
Bueno. Bueno, siempre está bien los rankings. Luego la credibilidad. Hombre, es el equipo. En teoría, le presupones una credibilidad, pero no sé.
Bueno, si pides jugadores de Inglaterra, De Bruyne cobra 2 millones. Ya. Y Haaland 1,90.
Esto de los rankings, Menchen, siempre es complicado, ¿eh?
Hombre, y
este bueno, nivel. Sobre todo por un tema de... Hay varias cosas. Un tema de impuestos, que claro, que los impuestos en cada país los carga el diablo. Y después, ¿qué tienes en cuenta en cada... En cada jugador, pues yo lo de Alaba solo me lo creo si le estás metiendo la prima de fichaje, que en el caso de Mbappé, por ejemplo, claramente no le están poniendo.
No se lo están poniendo, evidentemente.
Entonces yo creo que ahí siempre es la duda de cuán fino es el cálculo.
Por cierto, hablando de pasta, esta semana he recibido un mail del Barça con la preventa de las entradas del Barça Paris Saint-Germain,
¿sí?,
que se juega el 16.
6 o 17.
16 ahora, o 17, sí.
Ahora lo busco.
Yo creo que el 16. Martes 16.
¿Cuánto es la dolorosa?
No, terrible, ¿eh? O sea, para socios, ¿eh?
¿Para socios?
Para socios, una entrada, lo que estuve mirando, bueno, es a partir de 174 euros. O sea, la más barata en el Gol.
16, martes 16, perdona, sí.
La entrada más barata en el Gol para socios, 174 euros.
Y en ese estadio.
En ese estadio.
Y en ese estadio y esa es visibilidad.
Que no se vea una castaña. No, claro, para socios que estamos acostumbrados a pagar, hablo por mí, en un lateral en el Camp Nou, hasta el año pasado, yo este año no he sido abonado por motivos obvios. X.
Oye, porque no te da la gana, no has podido,
sí.
Ya está.
No, porque no he podido, sí.
No,
yo pagaba 700 euros, un lateral en el Camp Nou.
¿Por toda la temporada?
Toda la temporada, ya era un partido... En el Gol, 174. En lateral vale 300 euros. O sea, vale la mitad de lo que pagaba de abono.
Pues que estoy mirando
en el estadio.
Precio público, la más barata es 199.
Claro.
En el córner.
Sí.
Y la más cara, tribuna, 484. Bueno,
es que como socio te hacen un 10%.
Pues es poco, ¿no?
Te descuento muy poco.
Bueno, pero eso luego llega el día de partido, porque yo empecé con el Barça, aquí vayamos por la de la plata, yo también soy socio, o sea, empiezan con el descuento, primero te envían el de residente, que es un 30, y cuando se va acercando el día de partido ya te envían el de socio, que es un 50%
bueno,
de...
Eso sí, no, si hay entradas a la venta, claro, si las van vendiendo así, pues...
No, yo creo que el Barça tiene que hacer con todo lo que está hablando de que uno de los grandes problemas de la temporada está siendo que no se está consiguiendo el objetivo de ventas del estadio, también el club tiene que hacer una reflexión de si la política de precios que ha seguido.
Sí, pero ahora ya quedan.
No, ahora ya va a estar.
Quedan 7 partidos.
Pero que esa tónica ha sido durante toda la temporada de yo mirar partidos normalitos, por no decir nombre de equipo para que nadie se sienta ofendido, pero club, hay un partido de tabla media baja al rival y de 80 euros no va a bajarte el precio el precio de la entrada. Que no. Oye, que hagan lo que quieran, pero que entiendan que con esos precios, por más Barça que sea, la gente, oye, pues pica. Piensas.
Sí,
pues
no, mira, pica y sobre todo pica porque piensas, coño, oye, yo por 700 euros, vale que el Barça tiene un abono muy barato, ¿eh? Y que seguramente aceptaremos que lo suban con el nuevo Camp Nou, ¿eh?
Y que eso está hablando de la experiencia de partido, de cómo.
Exacto.
Claro, de la posición del campo, pero es que yo que fui al Barça Nápoles. Si vives fuera de Barcelona, el hecho de dejar el coche en recinto ferial de Barcelona Hospitalet, coger una lanzadera y llegar al estadio y luego la vuelta, que al final son 30 minutos de espera de lanzadera cuando quieres volver a coger el coche, e irte a tu domicilio.
No, y o sea, luego que se ve fatal.
Que se ve fatal. Sí. Bueno, os voy a dar un dato. Precio de las entradas del Dortmund Atlético de Madrid. Mismo partido, misma competición.
150
entre en Alemania.
En Alemania.
Entre 80 y 200.
De 18,50 euros a, 50, a 58 euros. Hostia. Ese es el precio para los 4.000 aficionados que en teoría va a tener el Atlético de Madrid la posibilidad de llevar ese estadio. Entre 18 euros y 58.
Bueno, pues mira, ya está todo dicho. Bueno, en fin, hecha esta queja, o no sé si queja.
Bueno, información.
Sí, información. La noticia que os comentaba antes, le he dicho
En el Bernabéu está igual, es que me da miedo las del Real Madrid contra el...
Igual de caras.
Sí, igual de caras.
Aforo general desde 125 euros, Real Madrid City. Es verdad que
un poco más baratas.
En el Bernabéu se ve bastante mejor.
Sí. Bueno, no, es como si el Barça quisiera apurar estos partidos que quedan para sacar el máximo de pasta posible en el Estadio Olímpico.
Es como si quisiera, ¿no? Es.
¿Cómo es que entre vender una a 300 y vender 5 a
100,
a 100, pues hay margen de... Sí. Y seguro que lo llenan de gente que... Bueno, quiero verlo.
Pero... Sí, vamos a verlo, vamos a verlo. Igual es lo que dices tú, de aquí una semana hay rebajas, hay descuentos, porque no se han vendido. Vamos
más a ver. Yo creo que con turistas sí que lo pueden llenar. Ahora con turistas. Luego que no vengan a buscar al socio, a criticarlo por no... Sí.
Y luego el peligro de que se llene de gente de París. Un peligro de... El peligro en Track de Frankfurt. Ya sé que luego no prohíben que la gente lleve camisetas en zonas que no son las... Tal, pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Culparemos a la tecnología.
Bueno, la noticia de la inteligencia artificial, como os he dicho antes, resulta que Liverpool y Google se han aliado, Google a través de su departamento de DeepMind, para desarrollar una aplicación de inteligencia artificial que se llama Tactic AI y para que les ayuden jugadas de estrategia y tal. Bueno, entonces, lo que he hecho ha sido ir a Gemini, que es una de las aplicaciones de Google de inteligencia artificial, y le he puesto un texto y le he dicho, explícame en 4 párrafos en qué consiste la colaboración entre Google y el Liverpool. ¿Vale? Ya que estamos hablando de inteligencia artificial, pues que nos lo explique la inteligencia artificial. Y de hecho lo podíamos haber puesto en voz, porque esto se puede transformar en voz, pero bueno, ahora no viene al caso, lo voy a leer, lo que me ha puesto.
A ver, vamos.
Lo que me ha puesto Gemini. Dice, Tactic AI es un sistema de inteligencia artificial desarrollado por Google DeepMind en colaboración con el Liverpool Football Club. Se trata de una herramienta para ayudar a los entrenadores en el aspecto táctico del fútbol, centrándose concretamente en los corners. Tactic AI analiza datos históricos de corners para predecir resultados y sugerir estrategias. Por ejemplo, puede pronosticar la probabilidad de que un jugador remate a puerta en función de la colocación de los jugadores. Los entrenadores pueden utilizar estas sugerencias para diseñar jugadas a balón parado más efectivas. En pruebas realizadas con expertos del Liverpool, las tácticas recomendadas por Tactic AI resultaron indistinguibles de las diseñadas por humanos e incluso las prefirieron en un 90% de los casos.
Wow.
Si bien esta IA supone un avance significativo, no pretende reemplazar a los entrenadores, sino ser una herramienta que les ayude a tomar mejores decisiones. Y quien habla de corners puede hablar de faltas directas, puede hablar de penaltis, puede hablar de otro tipo de jugadas.
O sea, que es de banda, de lo que quieras.
Que la inteligencia artificial se va a convertir en una herramienta de apoyo para los...
Imagínate.
Para los entrenadores. Por ejemplo, me imagino en las tandas de penaltis. El otro día, en la tanda de penaltis del Arsenal-Chelsea... ¿Fue Arsenal-Chelsea?
No, Arsenal-Oporto. Arsenal-Oporto.
Arsenal-Oporto. Los porteros, los entrenadores de porteros, ya no iban con una libretita a los porteros. Les enseñaban una tablet. Porque seguramente allí tienen todas las estadísticas por dónde han tirado los penaltis los que iban a lanzar.
Exacto, sobre todo cuando tienen...
El histórico.
El histórico, que es muy fácil ahora, con aplicaciones es muy fácil decir, tira Raúl Gimos, suele tirar el 60% a la derecha, el 30% a la izquierda y el 10% al centro.
Y eso puede ayudar a los porteros, sí, sí. Bueno, ¿qué te parece, Menchen?
Está asustado.
Tactic AI.
Yo, mientras no me quite vuestro trabajo, yo creo que es como todo, que nos da tiempo, o sea, igual que esto a los entrenadores, les da tiempo a pensar en otras opciones, porque la IA te hace un trabajo de base bueno. Yo creo que es como todo, que nos va a ayudar mucho a tener más tiempo para la creatividad, creo yo. O sea, que nos va a ayudar a automatizar mucha cosa y poder ser más creativo.
Sí, sí. No, y hay muchas empresas, muchas startups trabajando en el ámbito de la inteligencia artificial y el deporte, ¿eh? Vamos a...
No, es que es fundamental.
Los próximos años va a haber muchas noticias sobre...
Va a haber una revolución.
Sobre esto, sí. Bueno.
Yo, que vengan a Prospostec.
Por cierto, nuestro amigo Miguel Ángel Hernández, que tiene una newsletter que ha recuperado el Final Score, hablaba en su edición, y él además es un especialista también en inteligencia artificial, y hablaba de esta aplicación en la edición de hoy. Bueno, va, vamos a acabar. Vamos con Pau Michans, a ver qué documental nos recomienda hoy nuestro amigo Pau. Adelante, Pau.
El ciclismo es un estilo de vida.
El documental de la semana es Volta 100 años de ciclismo. Coincidiendo con la semana de la Volta a Cataluña, hemos querido recuperar un documental que se hizo para conmemorar los 100 años de historia de la prueba ciclista más antigua de España y la tercera prueba por etapas más longeva de la historia, solo superada por el Giro de Italia y el Tour de Francia. El documental no solo refleja la larga historia de la carrera, sino también supone un homenaje al ciclismo a través de muchos de sus protagonistas. En su momento se emitió en el canal Vamos de Movistar, aunque actualmente creo que no se puede ver en alguna de las plataformas, al menos de las principales, así que si alguien lo encuentra, que nos lo haga saber. Tiene una duración de 70 minutos y está producido por Namus Films. Volta 100 años de ciclismo es un documental que permite apreciar la dimensión histórica de la prueba, pero también las particularidades de un deporte como el ciclismo y toda su transversalidad. La clave de la historia está en los testimonios desde Miguel Indurain, Chris Froome, Pedro Delgado, Alejandro Valverde, Joaquín Purito Rodríguez o el director del Tour de Francia, Christian Prudhomme. Aparecen y también están muy bien encontradas las localizaciones de las entrevistas con sitios muy icónicos y muy vinculados a la cultura ciclista. Para los amantes del ciclismo como un servidor, es una pieza que merece la pena recordar.
Para la vida en general, ahí se comparten muchísimas cosas bonitas y se aprende muchísimo.
Pues aquí está la recomendación de Pau Michans.
Es una obra
recomendación
de museo,
¿eh? Ciclista.
Sí, sí.
Aprovechando que esta semana Pogacar está aquí
dando
exhibiéndose en la Volta Ciclista a Cataluña. Bueno, ¿estáis viendo algo? ¿Alguna recomendación por vuestra parte? ¿Nada?
Nada.
No, yo he acabado.
Estás en crisis, ¿eh, Marcos?
Llevo 3 semanas en crisis, sí, sí.
Bueno.
Yo el de Messi, de muy arriba a muy abajo.
El de Messi de Apple TV, de Apple TV Plus, sí. El Mundial de Messi.
Sí, tiene imágenes chulas de,
Inside,
de por dentro. Sí, es verdad que es muy oda Leo Messi, pero entiendo que es que los jugadores de la selección lo sentían así. O sea, que no digo que estén,
Eso está bien retratado, ¿eh? Como el compromiso de los jugadores para con Messi, ¿no? Que, sí, como que le debían algo.
Sí, exacto. Es como país, te debemos una. Es verdad que duele recuperar esas imágenes de cuando casi lo querían matar a Messi con el tema de pecho frío.
Sí.
Y demás, y la recogida de cable posterior de todos ellos, pero no sé, luego es verdad que no me ha enganchado tanto.
Ya. Muy bien, no, pero yo, bueno, está bien, yo creo que va
a ir. No, lo he acabado porque yo soy de verdad que si empieza una cosa, aunque sea un bodrio,
la acabas.
Sí, tengo ese deje, pero es verdad que es eso, que es interesante por la intrahistoria y tal, pero es verdad que. Claro, lo que es una tontería es cómo puedes llegar a volver a sufrir con una tanda de penaltis que sabes perfectamente cómo acaba. Sobre todo si no te acuerdas de quién falla los penaltis.
Claro, es que eso es la gracia. Esa es la gracia.
Bueno, muy bien. Pues yo sigo viendo Sunderland Till I Die y me está gustando. Voy poco a poco, llevo 3 capítulos. Y por en medio he visto un Untold.
¿Ah, sí?
De la serie Untold de Netflix. He visto el del equipo de hockey. Equipo de hockey y mafia. Vamos a dejar, se llama Delitos y Faltas. Está bien, está bien. Todos los antoles también. Bueno, chicos, pues nada, semana que viene más.
Ah, por cierto, una.
Semana Santa, pero aquí estaremos,
que
¿eh?
Sí, sí. Que nos sale competencia en el mundo del podcast, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí,
LeBron James.
¿LeBron va a hacer un podcast?
De baloncesto.
Bueno, bien, ya va mucho con su. Con su personalidad.
Yo solo pedir a la audiencia que no nos abandone.
No, es complementario.
Por LeBron.
Sí, sí. Semana que viene, como el viernes es Viernes Santo, lo que podríamos hacer es publicar el jueves, de forma excepcional, vale. ¿No?
Perfecto.
Ah, sí.
¿Qué os parece?
Hecho.
Lo grabamos el miércoles y publicamos el jueves.
Está aquí a proponer hablar de los santos del fútbol, pero.
No, todavía no.
Todo llegará.
Venga, hasta semana que viene. Gracias.
Hasta luego.
Chao.
Sports Insight, un podcast de Tu Playbook producido por NSN. Y recuerda, tienes toda la información económica de la industria del deporte en tuplaybook.com. únete a la plataforma de negocios para la industria del deporte. Nice to be in orbit.